iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y como todos los lunes aquí nos encontramos alrededor de esta mesa que, por un lado, pese a ser una mesa, parece que los lados son muy, muy, muy curiosos, porque en algunos tenemos ahí 30 y tantos grados, dicen, por otro hay 23, por otro, en fin, un sitio llueve, en otro no. Qué maravilla, ¿eh? En una mesa de tanto de sí. Bueno, vamos a presentar a nuestros contertulios de hoy, que nos falta Devis, y vamos a comenzar con María Eugenia, que es la que ha elegido el tema. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros. Bueno, con mucha ilusión. Ojalá sea útil e interesante el tema.
Pues seguro que sí. Y de Colombia nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti, a mis amigos de Tertulia y, por supuesto, como siempre, a nuestros auditores.
Bien, pues ahora regresamos aquí a Europa y más concretamente a Madrid, que es donde estoy yo y donde también está Hilario. ¿Qué tal?
Hola, amigos, amigas. Muy buenas. Vamos a intentar hacer el programa lo más ameno posible, como siempre, y sobre todo aprender mucho.
Bien. Y ya finalizamos en Argentina y ahí está René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer, una alegría estar con mis queridos contertulios acá en Tertulias Intercontinentales. Y bueno, un lunes más, un saludo grande a los oyentes.
Y pues ahora nos toca decir el tema. Vamos a hablar de la autenticidad y de la salud. Esa combinación de esas dos palabras que María Eugenia nos va a exponer, pues como siempre, estupendamente. Así que, María Eugenia, tienes la palabra.
Gracias, Paqui. Bueno, primero que todo, para que aclaremos qué significa autenticidad y no de pronto que tengamos una situación semántica de interpretaciones, a lo que yo me refiero es, por ejemplo, cuando se habla de la moneda falsa o la auténtica, de una obra de arte auténtica o una copia que no es la original, la auténtica. Estoy hablando de eso con respecto a nosotros, los seres humanos, y al individuo. ¿Quién es? Todos nacemos con una serie de características, cada individuo es diferente. Todos tenemos carencias, tenemos fortalezas, y el proceso en la vida significa la posibilidad de ir encontrando quiénes somos. Yo empezaría por las palabras de un filósofo que es Kierkegaard, que dijo: la voluntad de ser quien uno verdaderamente es lo opuesto a la desesperación. Eso en palabras de un filósofo. Y en cuanto a un psicólogo, Erik Erikson, un muy interesante psicólogo, que hizo un estudio de las etapas evolutivas del ser humano, habla también de las fortalezas y de las carencias en cada etapa de la vida. Entonces, en el recién nacido se le brinda todo lo posible para que empiece con una confianza básica. El niño abandonado, rechazado, empieza con una carencia tremenda y con una desconfianza básica. Y Erikson habla entonces cómo en la etapa de pubertad y adolescencia, porque la adolescencia es un concepto bastante reciente, pero en esa época empieza una búsqueda de identidad, búsqueda de respuesta a preguntas de quién soy y para qué es mi vida. Se inicia una búsqueda muy importante. La carencia si no hay elementos que le ayuden a la persona en esa etapa, puede ser una tremenda confusión en su vida, que empieza a crear situaciones muy difíciles. Esto es porque lo que habla Erickson en vejez, habla cómo es en las etapas mayores, ya vejez, ahí se da la posibilidad de respuesta a la pregunta que empezó en la adolescencia. Y él lo llama, cuando se hace lo mejor posible, la integridad del ser, de la persona, la respuesta que ha ido alimentando a través de su vida. Pero cuando no ha habido elementos para eso, me llama la atención que usa la misma palabra del filósofo, la carencia de los elementos de encontrarme yo a mí. Él lo llama envejez, desesperación. Ambos usan esa palabra que es muy dura, y yo creo que todos escuchamos la palabra desesperación, entendemos lo que significa. Y es justamente porque rige por la posibilidad de autenticidad. Como yo puse este tema junto con salud, por salud estoy pensando en salud holística, es decir, salud física, salud mental, salud emocional y salud espiritual también. En ese sentido, la búsqueda de autenticidad yo he visto a través de tantas décadas de mi oficio como psicoterapeuta, y muy especialmente en el acompañamiento, en lechos de muerte. ¿Cuánto significa la autenticidad o su falta en la salud del individuo? Siempre pienso yo, y lo digo así, el cuerpo es el pienso del alma. De alguna manera el cuerpo expresa lo que nos está pasando internamente con la mente. Y esto es lo que significa lo psicosomático. Sí, las afecciones muchas veces que yo he visto, y también la posibilidad de curaciones en cosas físicas incluso, es cuando la persona entiende que se ha estado traicionando a sí misma y empieza a buscar su autenticidad.
Jorge.
Bueno, el tema de la autenticidad puede llevarnos a analizar la tensión entre el ser y el parecer. Y de aquí surge una pregunta. ¿Cuándo debo estar en el ser que soy y cuándo debo fingir un parecer? Si visito una casa, por ejemplo, donde todos los integrantes son extremadamente formales, serios, y me muestro demasiado alegre y humorístico, puedo, porque esa es mi naturaleza, podría ofender a esa familia. Entonces debo adoptar un parecer y colocarme una máscara. Esto me recuerda una frase que aparece en los evangelios: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces me surge otra pregunta: ¿podemos siempre ser auténticos o nuestra autenticidad puede molestar? ¿Podemos siempre fingir y nuestro parecer puede caer en la hipocresía? Entonces, siempre vuelvo a un tema que a mí me atrae, que es el equilibrio, ¿no? Siempre pienso en los instrumentos musicales. El instrumento bien afinado ni es demasiado chillón ni demasiado grave, está bien templado. Efectivamente, la realidad nos obliga muchas veces a fingir. Un sujeto que es muy dominante y agresivo, esa es su naturaleza, y anduviera siempre en este ser, podría dañar a otros. Entonces este sujeto debiera hacer un esfuerzo y transitar del ser al parecer, por lo menos en las relaciones humanas, para parecer un poco más amable, un poco más cordial. Yo no creo que nadie pueda ser plenamente auténtico ni estar plenamente en la máscara. a veces debemos ser y otras veces colocarnos la máscara. Lo importante es, en mi opinión, no abandonarse a sí mismo ni avasallar a los otros. No puedo, por satisfacer a los otros, abandonar mi ser completamente, y no puedo, por apoyar mi ser, avasallar a otros. Por el momento voy a quedar aquí, Paqui.
Muy bien. Hilario.
Estoy bastante de acuerdo con Jorge en esta ocasión. Yo entiendo que vivimos en una inmensa burbuja, y esa burbuja es una burbuja de ilusión. No somos auténticos. No podemos ser auténticos en la sociedad actual. Todo es prácticamente mentira, o irreal, o ilusorio. Somos auténticos cuando estamos en casa, y no siempre, porque los problemas de trabajo se quedan con nosotros. La doble vida que mucha gente lleva se queda con ellos. La gente es auténtica cuando está en la cama, cuando sueña, porque el sueño es una manifestación del inconsciente. La gente es auténtica cuando hace sus necesidades íntimas. La gente es auténtica en su aseo personal cuando lo hace, que muchos no lo hacen. Yo entiendo que nos enmascaramos. Además, para ser auténtico hay que ser muy valiente, porque hay problemas. Hay muchos problemas. Con la verdad no se puede ir a casi ningún sitio. Muchas veces la verdad desbarata un proyecto que tengamos o algo. Conozco gente que para cobrar una cosa que aquí en España se llama el mínimo vital, que lo cobran las madres solteras, básicamente, pues se separan, aunque no se separan. Y hay abogados que pueden firmar esos convenios de separación con el fin de que alguien cobre el mínimo vital. Yo entiendo que el mundo es bastante ilusorio, bastante irreal. Estamos en una enorme burbuja y somos masa, somos componentes de la gran máquina social, somos como piezas, y la autenticidad, desgraciadamente, no existe. Yo soy una persona con probablemente más corazón que cabeza. Muchas veces, y así me va y así me ha ido, evidentemente. Mi autenticidad, en muchos casos, o mi sinceridad, que es un sinónimo de la autenticidad, me ha perdido. Me ha resultado mal. Por tanto, es difícil ser auténtico. No es fácil ser auténtico. A mí me gusta la autenticidad. ¿Cómo no me va a gustar? La autenticidad, la salud mental, pues es que, en fin, no quiero exagerar, pero hay un montón de gente que está neurótica. Hay un montón de gente que está asfixiado porque vive en ciudades muy grandes donde hay un gran estrés, donde tarda 2 o 3 horas para ir al trabajo. No estoy exagerando. Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana para poder ir a trabajar porque vive a 30 o 40 kilómetros o incluso a 20 kilómetros de donde está el trabajo. Todo eso nos está desautentizando. Por ahora aquí lo dejo. Ya bien, seguiremos.
Bien, pues René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Así es, realmente es complejo, porque es un tema bastante complejo, porque si entendemos qué es la autenticidad, es lógico que a todos nos gusta socialmente, por ética, por moral, por relaciones sociales, porque es lógico, en lo laboral, en todas las relaciones interpersonales, en la parte afectiva, familiar, amistosa, etcétera, en la sociedad en general, a todos nos gusta una persona que se presenta como franca, como espontánea, como sincera, como realmente auténtica. Entonces uno le siente que inspira confianza, que esa persona se puede apoyar. A la autenticidad da credibilidad, y eso como que gusta, como que atrae a esa persona. Y por otro lado, la persona que se comporta como tal tiene la característica de que esa persona está más equilibrada, que tiene un autorreconocimiento, porque para ser auténtico hay que hacer una especie de autoevaluación, autorreconocerse, autovalorarse, tener un nivel de autoestima bastante importante, sin ser, por supuesto, sobreestimado, o sea, no que tenga una autoestima elevadísima, sino lo normal, una autoestima para que realmente también esa persona te crea en sí misma, porque una persona también debe creer en sí misma, confiar en sí misma, para poder brindarse hacia los demás y para ser una persona útil, estar integrado y estar en un equilibrio emocional interesante, donde alma, mente, cuerpo, emoción, todo está equilibrado para poder estar en salud, que es lo que quería comentar María Eugenia. O sea, si yo soy auténtica, si yo me sincero, si yo tengo mis convicciones y puedo realizarlas y puedo actuar según mis convicciones y hablar y manifestarme según mis convicciones, y esas convicciones realmente le estoy demostrando a los demás, no por solamente por demostrar, sino que realmente por parecer, sino que realmente voy a obrar auténticamente, voy a estar yo contenta conmigo misma, voy a descansar tranquila, voy a vivir en salud, y a la vez también va a ser saludable mis relaciones interpersonales. Ahora, todo eso yo lo veo como bastante utópico últimamente. Socialmente no es fácil eso, no es fácil lograrlo a todo eso, porque la autenticidad no siempre la logramos, porque no siempre estamos equilibrados emocionalmente, porque no siempre nosotros tenemos la capacidad de autorreconocernos, no siempre somos valientes para autorreconocer nuestras falencias, nuestros errores y nuestras dificultades personales, tanto emotivas, porque todos vivimos en un contexto donde tenemos una genética, donde tenemos una familia que nos complicó o no, en un contexto que no siempre es el perfecto ni el adaptado, una condición socioeconómica o sociocultural que no siempre es la correcta, condiciones de salud que tampoco son las correctas. Entonces es muy difícil actuar u obrar en equilibrio como para ser. Entonces, cuando mostramos nuestra forma auténtica de ser, cuando realmente actuamos de una manera auténtica, podemos pasar o por antipáticos, o por patológicos, o por personas que a los demás están desconformes, como que siempre estamos de mal humor, o puede ser que a lo mejor tenemos somos personas que queremos victimizarnos, siempre te saque, o que somos quejosos, o que somos personas que siempre nos lamentamos y que somos inconformes. O sea, entonces uno trata y empieza a poner máscaras para decir, ¿cómo estás? ¡Ay, re bien! ¿Y vos cómo estás? ¡Re bien! Estoy bárbara, y por dentro estás hecha bolsa, estás destruido, estás amargado, y llegas a tu casa y te pones a llorar, pero tratas de ocultar. ¿Te pasa algo? No me pasa nada, estoy fantástica, estoy re bien, porque a las demás, a nadie le gusta la mala onda. Qué mala onda que tiene esa persona. Entonces tenés que mostrar una buena onda, tenés que tener una buena disposición, te lo exige el trabajo, te lo exige la sociedad y te lo exige las relaciones interpersonales, si no, más difícil va a ser convivir en un entorno familiar, social, todo. Si te quedas en la cama porque te sentís mal ese día, porque te duele el estómago, o porque te duele la cabeza, o porque tenés ganas de no hablar con nadie, ya está mala onda, ya está depresiva, ya está tirada en la cama, y así no vas a llegar a ningún lado. Así ayudas a los demás, así vos no te ayudas ni a los demás ni a vos mismo. Entonces, a ver, voy a cortar acá, pero más o menos no sé si se entiende lo que quiero decir. Quiero decir que la autenticidad no siempre es fácil de lograr, no siempre parece ser correcta para la sociedad en la que vivimos, y vivimos en sociedad. Así que esa es la realidad, es difícil.
María Eugenia.
Bueno, con respecto a este tema, primero, hablar de autenticidad, voy a referirme también al tema que siempre señalo, que es la madurez. Una persona que va adquiriendo madurez va a tener una autenticidad, y el hecho de que su socialización le haya también brindado elementos para ser un elemento equilibrado, una palabra que usa mucho Jorge y es tan importante en la búsqueda de equilibrio, va entendiendo en qué momento vale la pena decir alguna cosa que puede ser ingrata. Si alguna persona tiene una vestimenta que a mí no me agrada, no es necesario que yo tenga que decirlo, y si no, no soy auténtica. En la madurez se va aprendiendo en qué momento de verdad vale la pena decir, y la mayoría de las veces no va a ser necesario, alguna cosa que podría chocar. Pero hay también una cosa que se llama ética. En la ética hay una persona que en su sentimiento individual, hay veces donde sí es importante expresarse y decir algo, y eso es una obligación ética que cada persona tiene que ir encontrando en sí misma. Pero si se está diciendo una cosa brutalmente ofensiva de un prejuicio o algo, eso es diferente. Entonces, yo no considero que para ser auténtico uno tiene que expresar cada cosa que se le cruza por la cabeza, no. Cuando estoy hablando de autenticidad, es adquiriendo una madurez más que nada. Al conectarlo con la salud, es lo que decía Shakespeare, ¿no? Ante todo o por sobre todo, sé fiel a ti mismo. Es en dónde estoy yo. Eso lo pongo yo en mi música, en algunas palabras donde digo, nunca pongas tu alma donde no pueda crecer. La persona que tiene un temperamento de artístico profundo y está en una carrera obligada porque la familia, todos son abogados y él debe ser lo mismo que su padre, por ejemplo, y está profundamente frustrado. A eso es a lo que yo me refiero, porque la imposibilidad de seguir yo el camino que más me hace vibrar. En ese sentido, espero no extenderme mucho, Paqui me avisará, pero es muy importante como una persona como Susie Welch, que es una mujer que está en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, que ha hecho un curso que es muy importante, y esto es en finanzas, esto es una cuestión matemáticas, financieras, etcétera, pero ella abrió un curso que se llama Convertirte en quien eres para encontrar la carrera que a ti te corresponde, y habla de la autenticidad. Authentic career es como ella lo dice en inglés. Tiene que empezar por encontrar quién eres tú. Y esto ha sido una cosa muy importante. Y ella dice, ¿en dónde vibras? Eso me llama la atención, porque en la cábala judía, donde hay toda una forma de abordar el tema, de ir yo encontrando mi auténtico ser, también usan la misma palabra, ¿en dónde vibras tú? Y ¿en dónde no vibras? Ahí es donde yo he encontrado en consulta y en personas ya afrontando cosas muy fuertes de salud, que muchas veces el hecho de que lo que auténticamente les brota desde el fondo de su ser y los hace vibrar, no lo han podido ni siquiera acercarse, porque los dictámenes que está tratando de cumplir, culturales y familiares, no lo permiten. Y ahí es donde hay una conexión entre la autenticidad del ser humano y también lo que expresa su cuerpo y su salud. Entonces, de ninguna manera considero que el hecho de que uno entienda que no es conveniente todo el tiempo decir lo que se me pasa por la cabeza, no es falta de autenticidad. Diferente es el hipócrita. Y el final, ya cerrando acá, acordemos, y tal vez Hilario alguna vez lo recordaba, la palabra persona viene del teatro y de máscara, en los orígenes del concepto de persona. Y todos tenemos que aprender de alguna manera a comportarnos en una forma conveniente. El punto es, ¿me estoy traicionando yo? Y estoy yo en el camino que me corresponde, donde vibro, esa es la pregunta.
Jorge.
Bueno, pienso que la conducta humana está determinada por una gran multiplicidad de factores, y además de la ética, la moral, la economía, etcétera, hay un factor muy preponderante que se llama biología, y creo que la principal función de todo organismo es sobrevivir. Para eso está diseñado el cerebro y para eso trabajan nuestras células. Si un sujeto en un ambiente y época determinados ve que ser muy auténtico pone en peligro su biología, va a transitar a la máscara. Si el mismo sujeto, puesto en otras condiciones sociales, históricas, temporales, ve que el exceso de máscara arriesga su biología, va a transitar hacia la autenticidad. Pienso que la rigidez siempre es negativa en todos los ámbitos: política, religión, economía, cultura, sociedad, etcétera. Pienso que la flexibilidad es una gran cualidad, una gran cosa. Imagínense ustedes un diplomático que tiene que celebrar un tratado a nombre de su país con otra potencia, no fuera cauteloso y no usara no una sino muchas máscaras, podría meter a su país en un tremendo lío. Entonces, tremendos problemas. Entonces, yo no me atrevo a mirar esto en blanco y negro, sino que introduzco el factor flexibilidad, porque a la larga todo organismo, y pienso que los países actúan mucho como organismo, buscan sobrevivir, la supervivencia, y eso va a ir, entre otros factores, determinando su actuar y moviéndose en uno u otro ámbito. Por el momento quedo aquí para dejarle espacio a los demás, Paqui.
Muy bien, Hilario. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo entiendo que efectivamente nos diferenciamos de los animales no humanos en que enmascaramos casi todos nuestros actos, somos personas y nos proyectamos a través de nuestra máscara. Nuestro yo profundo es totalmente distinto a lo que nosotros estamos proyectando generalmente. Yo personalmente yo soy de letras. En mi bachillerato y en la carrera que terminé, que otra no la terminé, pero el magisterio lo terminé, pues he sacado muy buenas notas. He tenido notas brillantes en general, y la que no terminé, lo que hice, pues también fue brillante. Tenía que haberlo terminado, pero no lo terminé. Y no lo terminé pues porque soy bastante vago, la verdad, no me gusta trabajar mucho. Aunque he trabajado mucho, pero no me gusta. Y ahora estoy siendo auténtico. La autenticidad y la salud mental, supongo. Bueno, yo ahora, en mi vejez, al final de mi vida, yo creo que estoy siendo más auténtico que nunca, porque no tengo nada que me comprometa ante el mundo y ante la sociedad. No tengo nada que me comprometa, y ahora sí soy más auténtico. Pero yo, por ejemplo, pues he ido a la bolsa, que ahora nadie va a la bolsa, porque la bolsa ahora se hace a través de la informática, de los ordenadores, y he ido a la bolsa y he estado en corros en la bolsa y he participado en la bolsa, y yo he tenido que, para poder ganar nosotros dinero en la institución que yo representaba, pues no he tenido que ser auténtico, he tenido que ser pragmático, he tenido que ser práctico, he tenido que, bueno, pues no proyectarme como mi inconsciente o mi conciencia profunda me diría, ¿no? Porque lo que me interesaba era ganar dinero, no para mí, pero sí para la institución que representaba, ¿no? Yo asistí a un seminario que lo daba un jesuita y una de derecho administrativo, y un abogado le decía al jesuita: yo me considero católico, padre, y yo tengo que confesar, y cuando confieso yo muchas veces tengo que decir a mis clientes que mientan. ¿Qué hago yo ante la persona que me confiesa? ¿Qué le digo, padre? Yo no tenía esos problemas, porque yo no suelo confesar nunca. Vamos, no confieso nunca.
pero él decía esto, ¿no? Y es un dilema, realmente es un dilema, porque bueno, el abogado vive de, pues, de eso, de ser pragmático, de ser práctico, de intentar aconsejar a sus clientes de la mejor manera posible y sobre todo con la mayor estrategia posible para poder ganar el pleito, ¿no? Entonces, no es fácil ser auténtico en la vida de hoy. Somos bastante más amorfa, y perdón, pero es así. Cuando yo el otro día me levanté a las 6 de la mañana para ir al médico, y a las 7 de la mañana cogí el metro y todo el mundo iba con su móvil en la mano jugando, o iba leyendo el periódico, o iban durmiendo otros. La gente es amorfa, somos amorfas, somos amorfos, somos informes, somos masa. Perdón, yo no quiero ser radical, yo es lo que veo, yo es lo que vivo. Yo vivo de esa manera. Yo en mi casa no vivo así, yo en mi casa no tengo ningún problema. A mí ahora, por ejemplo, si me dejan un asiento en el metro, yo me siento. Cuando era joven decía, no, gracias, gracias. Aunque fuera muy mal, pero yo decía, gracias, no quiero. Ahora sí me siento, no tengo ningún problema. Agárrese usted aquí. Yo me agarro. Naturalmente que sí, pues yo ya sé que asumo mi ceguera sin problemas. Pero eso, ahora que tengo 82 años, cuando tenía 20, cuando tenía 25, cuando tenía 40, no era así. Era totalmente de distinta manera. Eso es lo que yo pienso y lo que yo vivo y como yo vivo o viví.
¿Y la, René?
Sí, yo pienso igual que Hilario en ese aspecto, de que a medida que van pasando los años, no sé si tendría que ver con la edad, con no sé, yo estaba pensando también, porque justamente estaba comentando más temprano con otras personas, de que realmente, no sé si es por la edad o es porque uno se cansa ya a esta edad, pero uno ya deja de ser más auténtico a medida que pasan los años, porque ya no tiene ganas, se cansa ya de poner máscaras y de disimular. Y esas máscaras y esa disimulación la tiene que poner toda la vida cuando uno es joven o cuando está activo, porque la sociedad te lo exige. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba como médica y tenía baja visión, tuve que vivir años de mi vida simulando que tenía esa baja visión. Casi no veía, en realidad baja visión no, tenía ceguera legal directamente. Ahora me estoy dando cuenta qué ciega que era, cómo estudié medicina, cómo trabajé, todo, solo Dios sabe realmente, porque tenía una décima de visión y así andaba por la calle. Y tenía que disimular porque los pacientes no hubieran confiado en un médico que no veía, y menos le hubieran confiado a un niño, yo como pediatra. Entonces yo tomaba el niño, lo pesaba, lo medía, lo revisaba todo, y de todo muy de cerca, y tenía que disimular lo posible ante los demás. Cuando a lo mejor me asomaba a una sala de espera y veía toda la gente, eran todas manchas nada más, sentadas ahí, no le podía ver la cara a la gente, nada. Y la gente nunca se imaginó, a lo mejor muchos me saludarían y yo no saludaría nada, y después me dirían, che, te saludé y no me di cuenta, que no podía decirle, mira, no veo nada. Toda la vida simulando va generando una situación de estrés constante en la vida cotidiana, constante pero permanente. Cuando vas por la calle y te saluda un auto o alguien y yo no sabía quién era, una vez me subió un auto equivocado, me abrió la puerta y me dijo, subiste, y vi un guardapolvo blanco adentro, pensé que era un compañero, era muy parecido a un compañero del hospital, me subí, esto que era una persona totalmente desconocida, fue tremendo para mí. El hombre creyó que yo estaba de aventura, tuve que decirle, cuando empecé a darme cuenta que no lo conocía, me dijo, ¿puedes frenar? No, vamos a otro lado, y el tipo me quería llevar a otro lado, fue espantoso para mí. Todas las situaciones de estrés que tuve que vivir en mi vida perjudicaban evidentemente mi salud, mi gastritis, mis nervios, mi sueño, mi vivir constantemente en estrés, y eso no es saludable. Tener que fingir ante una sociedad te enferma. Lentamente uno sabe por qué tenía dolores de cabeza, por qué estaba descompuesto, porque ese estrés enferma realmente. Entonces, evidentemente, no ser auténtico no es saludable. La simulación que la gente tiene que poner a veces por otras cosas, yo en el caso de la baja visión, otros demostrando que a lo mejor está en una situación holgada económicamente porque el ambiente se lo pide y tiene que simular dónde vive, simular qué posee, qué puede, o simular que un marido le pega o lo maltrata, por ejemplo, mujeres maltratadas que simulan porque no se animan a decir a la sociedad que están maltratadas. Hay tanta gente que simula cosas y eso las va enfermando. Entonces, eso se entiende perfectamente. No es fácil, como les decía más temprano, la persona que puede manifestarse y desenvolverse auténticamente. En cuanto a las vocaciones, sí, es muy importante que exista un correlato entre la necesidad interior de un deseo de ejercer algo y de poder llevarlo a cabo. Esas personas que tienen que forzosamente estudiar, ejercer o trabajar en un lugar donde no se sienten auténticos porque no es su vocación ni es su deseo, es realmente dramático, también lleva a la enfermedad. O sea, hay mucha gente que probablemente esté enferma, porque para mí el 99,9% de las enfermedades son psicosomáticas, y pienso que justamente por no ser auténticas. Por no ser auténticas con sus propias convicciones, con su vida, porque lo que desean no se puede realizar, porque lo que desean no se puede manifestar, porque lo que desean no pueden ejercerlo, ni tampoco a veces tienen claro qué desean. Entonces, en esa falta de, en ese desorden entre el deseo, el logro, el equilibrio de poder ejecutarlo, de poder manifestarlo en el contexto en que se encuentran, ahí viene el problema de la enfermedad.
María Eugenia.
Bueno, en esto de autenticidad, yo creo que es muy importante algo que estaba también diciendo Jorge, creo que fue, que es la cosa de flexibilidad y rigidez. Alguna vez estaba yo oyendo cómo, por ejemplo, entre un grupo de médicos, llegar a ponerse de acuerdo entre la diferencia entre la salud buena y patología, a veces no era tan sencillo, pero en algo en que estaban todos de acuerdo, y ahí también tomaban parte psicólogos y psiquiatras, era que la buena salud se caracteriza por flexibilidad. La buena salud en todos los órdenes, que se refleja en la salud física también. Y la otra parte que me parece importante, también como estaba hablando René y Hilario ahora, hablando ya en los años que él tiene, es justamente una de las razones por las cuales yo veo tan importante que vayamos cambiando el paradigma de las edades humanas, y en lugar de un descenso, y lo único que vale es la juventud, vayamos entendiendo que el individuo está accediendo cada vez más, si hay una cosa sana, justamente a la libertad, que más que todo se experimentará con más años. Es a eso a lo que se refiere el psicólogo Erickson cuando habla que el gran logro en vejez es la integridad del yo, es la autenticidad. Y otra vez, la autenticidad no quiere decir que uno tiene que decir cosas y terribles porque eso es el, no, es un equilibrio, pero es entender cuándo amerita y cuándo no, y si hay que ser pragmático y lo amerita en ese momento. Ahí viene la conciencia de cada uno. En ese sentido, encuentro yo en uno de los diálogos de Platón, una de las cosas más bellas que hay al final de uno de esos diálogos, el Fedro, al final, una oración que Sócrates hace, y lo primero que dice es que le pide a Pan y a los dioses que le concedan belleza del alma, y la belleza del alma para él es que mi hombre interno y mi hombre externo sean el mismo. Acercarse quien yo soy internamente con quien soy externamente, teniendo la salvedad de que no voy a estar diciendo todo lo que se me ocurre. Pero ese es el no traicionarse del que habla Shakespeare también. En ese sentido, entonces, yo también vería palabras como Baruch Spinoza, el filósofo, que dice, piensa libremente, habla valientemente y vive auténticamente. Otro es Thomas Merton, un personaje muy interesante, que llegó a ser monje trapense, y dice, otros te pueden dar un nombre o un título, pero nunca pueden decirte quién eres realmente. Eso es algo que tú mismo solo puedes descubrir en tu interior. Y mi abuelo materno, que fue un hombre muy importante y muy interesante, él decía, quien sigue fielmente el camino que le corresponde, se hace instrumento activo de la creación. Entonces, este tema está relacionado con la forma en que el cuerpo del individuo va atravesando las etapas. Y así como dijo René, yo también lo confirmo en mi experiencia en psicoterapia y en educación para la madurez, que casi todo lo que le pasa al cuerpo es psicosomático. Y si hay un divorcio entre el yo interno y el yo externo, como señalaba Sócrates, él esperaba que ojalá su ser interno coincidiera lo más posible con su ser externo. Eso ayuda a conducir a una salud excelente, buena, con la flexibilidad necesaria. Y termino por decir, el hecho de que un filósofo se refiera a la desesperación como la situación extrema de no ser uno fiel a uno mismo, que es lo que dice Shakespeare, y el psicólogo habla de la ausencia de integridad del ser, que es que coincida hasta donde es posible, pues perfecto, pero hasta donde es posible mi yo interno con mi yo externo. Eso es lo que hace que la autenticidad conduzca a una buena salud y sobre todo a una vejez sana y no a la desesperación, como me han dicho más de una persona al final de sus vidas, que lo que más lamentan llegando al final es, me lo dijo así un hombre ya mayor, nunca tuve el coraje de ser yo mismo porque busqué la comodidad de satisfacer las expectativas de otro. A eso es a lo que se refiere mi tema que ponía yo hoy, de autenticidad y salud, sabiendo que todo depende de que tengamos flexibilidad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, yo creo que la máscara no tiene por qué ser contraria a la salud. Ahí tengo una opinión distinta. Yo creo que todo depende de que la simulación se haga con inteligencia y respetando el propio ser. Si yo visito una casa de musulmanes y yo discrepo de esa religión y de las religiones institucionalizadas, no me gustan, no tengo por qué llegar a decírselo. Me estoy sentando a su mesa y no me cuesta nada ser amables con ellos y, por último, fingir en cierto modo cierto agrado de esa religión. A nadie, no me daño ni a mí mismo ni a mis anfitriones. De modo que la simulación cumple un rol importantísimo para hacer posible la vida social. Si todo el mundo quisiera ser completamente sincero y auténtico, estaríamos las 24 horas del día peleando. Sería imposible sentarse a una mesa. Sería imposible compartir con un amigo una cerveza en un restaurante. De modo que cumple un rol social importantísimo. Por el contrario, si una persona, su sueño, su ser, le dice que quiere ser cantante de ópera y para satisfacer las expectativas familiares se dedica a estudiar administración de empresa, ahí sí que está traicionando su ser y va a sufrir. De modo que la simulación para mí es completamente funcional a la estabilidad del grupo, de la comunidad y de la sociedad. Aquí termino para no ocupar demasiado tiempo, Paqui.
Muy bien. Hilario.
Estoy de acuerdo contigo, Jorge, pero vamos, sé por mí. Yo entiendo que la madurez, el equilibrio, el pragmatismo y todas esas cosas no significan que se sea auténtico. El ser auténtico es una cosa muy complicada, muy compleja. Yo entiendo que se puede ser auténtico pues haciendo bien su trabajo, y a lo mejor en ese trabajo, si es un trabajo, por ejemplo, de gestión, pues hay que mentir, hay que mentir para que salgan bien las cosas. Y si salen bien las cosas, siempre que no se perjudique a otro, naturalmente, ¿no? Porque esto es difícil, ¿no? La vida no es fácil, la vida es muy difícil en todos los sentidos, en todos los aspectos. La vida no es solo enfermedad y tal, esa es la, no es solo la dificultad de la vida, eso. La vida tiene otras caras amargas, angostas, difíciles, tortuosas, que no solo son la enfermedad. Se sufre por muchos motivos, en la vida se sufre por muchos motivos. Hay veces que no hay más remedio pues que no decir lo que se siente, no se puede decir lo que se siente. Y sobre todo, como muy bien ha dicho Jorge, pues si estás con una persona que tiene una ideología distinta a la tuya, pues nada, oye, ¿por qué vas a discutir? No hay ningún problema, en lo esencial estamos de acuerdo, pero en la ideología, en la filosofía personal, pues lo mejor es callar. Y bueno, de alguna manera se es auténtico. Si es auténtico, hay personas que son muy diplomáticas, pues esas personas son auténticas, porque su carácter es ese, el ser diplomático, el ser astuto, el ser práctico, el ser listo, son así, nada más, son así. Yo, por ejemplo, pues no puedo ser auténtico como a mí me gustaría, ahora sí, ya lo he dicho antes, ahora soy totalmente auténtico, no tengo ningún problema, no tengo ninguna traba, no tengo ninguna cuestión que me lo impida. Pero no es fácil, no es fácil ser auténtico. Con respecto a la salud, pues la autenticidad y la salud, bueno, cuando tú estás bien contigo mismo estás mejor, no cabe ninguna duda. Cuando tú estás bien contigo mismo estás mejor. Bueno, pues hay veces que haces un trabajo bueno y estás contento y bueno, pues estás bien contigo mismo, ¿no? Con respecto a lo que decía René de la de su práctica médica, René, hay una chica ciega en España que está en Santiago de Compostela, me parece, que se llama Susana, no sé cómo se llama el apellido, que es ciega. Tiene un resto visual, pero un resto visual no grande. Hoy, naturalmente, pues con los ordenadores, con las grabadoras, pues la chica pues lee los informes y diagnostica y tal. El otro día le preguntaba un periodista, yo lo oí, le preguntaba un periodista qué piensa la gente cuando ve que no ve, ¿no? Y dice, bueno, la gente, la que no ve, el que me conoce ya nada, no hay ningún problema. La gente que viene corrientemente a mi consulta no hay problema. A la gente que viene por primera vez, pues se asusta, se queda un poco mal. Pero cuando yo la diagnostico, cuando yo la ausculto, cuando yo la miro, pues se van contentos, se van muy contentos y me admiran. Bueno, pues esta chica ha sido alumna, Paqui, de una persona que tú y yo conocemos, sí. Que ha sido director del Colegio de Pontevedra, sí. Y que tú conoces igual que yo. Y bueno, pues la chica está ejerciendo, es médico de familia, médico general, médico de atención primaria, pero bueno, pero está ahí, ¿sabes? Y bueno, pues que la autenticidad es algo que en puridad es lo mejor que puede haber. Pues sí, claro que sí, pues siendo, pero es difícil, no es fácil. Y la sociedad no es auténtica, la sociedad no es auténtica en absoluto. Uh-huh. Esa es mi opinión.
René.
Bueno, pues hablando de la médica esa, sí, es lógico. Primero que está en esta época, no 25 años atrás, 30 años atrás. No había ordenadores, no tenemos computadora, nada. Todavía hay que escribirlo en fichas, llenar fichas, todas a mano, con letreritos y casilleritos chiquititos. En segundo lugar, no había, esa chica ya es ciega y ejerce así. Yo era una persona que me mostraba como normal y me fui quedando ciega mientras estaba ejerciendo. Entonces, la cosa se va complicando. Y por otro lado, estamos en la provincia de Mendoza, en una provincia, ni siquiera en Buenos Aires capital, y estamos a lo mejor en un país de tercer mundo, último mundo. O sea, a ver, pues ni comparar acá directamente la persona ciega al punto que bajás a un almacén y si sos ciega te hablan a lo grito y como una tarada, a ese punto te estoy diciendo. O sea, ni siquiera hay preparación con respecto a las personas con discapacidad. Vos pedís algo y le hablan a la persona que está al lado, porque ya piensan que porque vos sos ciega sos tarada, imbécil, no razonás, no tenés cerebro, ni tampoco nada, hasta sorda. Acá le doy en la mano las cosas, señora, ¿sabe? te hablan así, ¿qué te digo? O sea, con esa situación, ¿qué vas a ejercer una carrera como la medicina? O sea, estamos en el último mundo. Así que en ese sentido, no, ni comparar. Bueno, y para por último, sí, estoy de acuerdo con que es un tema complejo, pero qué importante que es, para así, para generalizar, que por lo menos uno, para dejar como moraleja, digamos, como reflexión, qué importante es que uno tenga el pensamiento claro sobre qué es lo que desea en la vida, ¿no? Eso, empezar a cultivarlo en los chicos desde que son jóvenes, a que traten de definirse qué es lo que tienen, qué conceptos tienen, tanto en lo moral, en su ética, en su sentido social, en qué piensan de los demás, cómo es su comportamiento, qué desean para su vida, y tratar de direccionarlos en eso. Evitar que el joven, que tiene tantos intereses diferentes, sea tan multifacético, porque trata de que la persona joven canalice su energía en algo que realmente sea muy intenso como vocación, para que pueda definirse, para que se sienta más contento. Después, todas las demás aptitudes que tenga para lo que sea, ya sea para la música, para escribir o para alguna otra actividad distinta, que las pueda después realizar, pero que siempre su fuerte sea con convicción con lo que realmente le gusta en su principal vocación, que sea auténtico en eso, que sea franco en lo que piensa, que no sea tan, no actúe falsamente con los sentimientos. Si hay personas que no le caen bien, se puede ser amable, se puede ser educado, saludarlo amablemente, todo, y simplemente mantener la distancia. Nadie dice que sea amiga de esa persona, pero tampoco decir, ay, ¿cómo te va?, que si haces el amigo y después hablar mal detrás. Esas falsedades son las que encontramos en esta sociedad, que molestan, que duelen, que irritan. Cuando una persona no se lleva bien con otra, que traten de simular una simpatía que no la tienen. Simplemente se puede ser amable y educado sin ser mostrar una afectividad que realmente no se está sintiendo. Eso es lo que a lo mejor socialmente cae mal, ¿no? Y eso es lo que muestra justamente una autenticidad. Cuando uno ve a una persona que es franca, esa persona no se va a ir de boca con todas las personas que tiene, porque no, seguramente no son todas las personas agradables para él. Entonces, bueno, eso uno lo va descubriendo, va sintiéndolo a medida que va creciendo, que va madurando, que se va desarrollando como persona, y va aprendiendo a comportarse, cómo ser amable en sociedad y a la vez cómo defenderse, ¿no?, de los peligros de la sociedad, no ser vulnerable. Y bueno, no es fácil vivir por este mundo siendo totalmente auténtico, porque hay muchas personas también que te encontrás que no son auténticas. Entonces, la televisión, por ejemplo, te encontrás con la máxima falsedad. Entonces es más fácil que lo encontrés en actores, actrices, gente que es acomodaticia, no lo encontrás en la política, no lo encontrás en mucha gente que está al cargo del poder. Pero bueno, tampoco vamos a ponernos a juzgar, pero realmente es difícil que hoy, que estamos en época política, por ejemplo, en época de elecciones, que encontrés a alguien auténtico. Quizás se parece auténtico cuando te lo está diciendo, cuando te está propagandeando, cuando se está representando ahí para que lo votes. Y después, del dicho al hecho, hay un trecho muy largo. Cuando llega el momento de ejecutar sus acciones, nada que ver. Entonces vivimos de desilusión en desilusión con las personas. No solamente la autenticidad en uno mismo genera salud, sino que también la falsedad de los demás generan indisposición y malestar en nosotros, en los demás.
Lo que yo le diría a los auditores, que lean las maravillosas meditaciones de Marco Aurelio y un párrafo en que él dice: cada vez que se levantaba para enfrentar un nuevo día, se preguntaba a sí mismo, ¿con quiénes me iré a encontrar hoy día? Amables, groseros, sinceros, hipócritas, agresivos, corteses, y con todos ellos debo tratar y trataré de entenderme lo mejor posible. Él no se irritaba, ni se angustiaba, ni se enfermaba. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener.
Pues sí, una actitud totalmente positiva. Bien, pues como decíamos, ya hemos terminado esta charla muy interesante, y ahora ya esperar a ver el tema siguiente que vamos a abordar aquí, a ver cuál va a ser. Ya la semana que viene lo sabremos. Vamos a dar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el correo, que es tertulias@eiberomedica.com, y el X eiberomedica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. agradeceros a los cuatro toda la labor que habéis llevado a cabo, y a los oyentes también, pues una vez más recordarles que les esperamos el lunes, como todos los lunes, aquí en iberoamérica.com, en donde van a poder encontrar una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.